Hoy, en Así las Cosas.
When it comes to what we've been doing the past 2 months and why we weren't able to complete the review of over 6 million pages. Okay, so you're talking about 2 Eiffel Towers, okay, of pages in 30 days in a way that made sure we complied with the act, right? So the act had multiple requirements. Get it done in 30 days. And you better not release any victim information. Any depiction of CSAM or child pornography was obviously excluded. Anything that would jeopardize an active federal investigation. And finally, anything that depicts or contain images of death, physical abuse, or injury, also not produced.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 39 minutos. Rápidamente le deseo un muy feliz cumpleaños a Jazz, que nos escucha todos los días. Y además te agradezco mucho todo lo que haces por nosotros, querida Jazz. Bueno, ya les decía hoy tempranito que nos vamos a detener en lo que en Estados Unidos está haciendo un escándalo. En México empieza a moverse un poco, pero en Estados Unidos está haciendo un escándalo y en muchos otros lugares también, que es lo que se va conociendo de a poco de los famosos archivos del señor Jeffrey Epstein, este depredador sexual, no hay otra manera de decirlo, que falleció aparentemente por un suicidio hace unos años en la cárcel en Estados Unidos. Y van saliendo, y van saliendo, y van saliendo nombres, y nombres como Noam Chomsky, y nombres como Bill Gates, y en el caso del Reino Unido, hoy en la mañana veíamos que el rey Carlos ya había hoy mandado desalojar a su hermano, que sale también mencionado, fotografiado, etcétera, en muchos de estos archivos, que lo había mandado sacar ya de todas las propiedades de la familia real. En fin, empieza a haber allí algunas reacciones, pero de pronto siento que caemos más en la anécdota y que se empieza a diluir la importancia de lo que estamos hablando. Y me da mucho gusto saludar en la línea a Lidia Cacho. Ella es periodista, es activista y ha escrito mucho lo que significa la trata de personas, sobre todo con niñas, con niños en nuestro país y más allá de nuestro país. Lidia, querida, te saludo, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti.
Hola, Gaby, buenos días. Buenos días para ti desde aquí.
Exactamente. Oye, Lidia, pues un poco esto. Quería detenerme tantito contigo por una reflexión de por qué esto de Epstein no debería quedar, digamos, como solamente en la exhibición de quién estuvo vinculado o no, sino que habla mucho más de lo que de cómo se vive en un momento dado el abuso sexual, la pederastia, estas redes en el mundo, Lidia.
Gracias, querida. Mira, justamente llevo ya varias semanas hablando con gente de un equipo de criminólogas y criminólogos con quienes trabajo aquí en España. Uh-huh. Y estaba haciendo un análisis, encontré una de mis libretas en la que tengo apuntes sobre el caso Zucker. Sí. Y una de las anotaciones es de 2005 y es justamente sobre Jack Goldberger, que era el abogado de Epstein, y sobre el caso Epstein. Y curiosamente, también una parte de una entrevista que le hice en aquel entonces, imagínate, los viejos tiempos, a Michael Rager, que fue el jefe de la policía de Palm Beach, que fue el primero que le solicitó, si revisas todos los expedientes del FBI, como muchos de nosotros estamos haciendo y hemos hecho, puedes encontrar en la primera denuncia, la original, encuentras que en un procedimiento de rutina, el jefe de la policía de Palm Beach, le pide al FBI que abra un caso por prostitución infantil forzada, que es un delito federal, y él le dice, nosotros no podemos, me enviamos el informe, pero no podemos darle seguimiento porque aquí están involucrados delitos federales muy graves. Uh-huh. Entonces, desde aquel entonces, en la primera denuncia, que es la que yo documenté en aquel entonces, sin imaginar que esto iba a crecer así. Tenían ellos a 5 niñas de entre 13 y 16 años que habían hecho denuncias muy específicas contando todo lo que sucedía con Jeffrey Epstein. Estamos hablando de 2005, uh-huh. O sea, hace 21 años, ¿vale? Sí. Entonces, hacen toda esta investigación y lo que sucede a continuación, y vamos a hacer un paralelismo más rápido con el caso Zucker, porque yo creo que es muy importante, es qué sucedió cuando el jefe de la policía va y dice, estos son delitos federales que además constituyen actos de delito de prostitución forzada de niñas menores de 16 años, y queremos demostrar que aquí hay trata de niñas, fíjate, trata de niñas menores y de niñas pequeñas. Wow. En este, él insiste que es un delito de orden federal, ¿no? Uh-huh. Le responde que sí, el documento de, tenemos el documento firmado del FBI, todo bien, todo funciona muy bien. Pero ¿qué parece, qué sucede? Que de repente entre las entrevistas que hay en las primeritas, en el expediente de 2005, entrevistan al mayordomo, a Alfredo Rodríguez, que era el encargado de los invitados, así les llamaban, uh-huh. y era el que iba por las niñas, a un colegio público, uh-huh. Y las llevaba a la casa de Epstein para que aprendieran a ser masajistas, y que, con quien probaba que aprendieran a ser masajistas, que les hacían lo que ahora llamamos el delito de grooming, era con Jeffrey Epstein, que aparecía desnudo. Ya lo han contado varias víctimas a lo largo de los años. Sí. ¿Qué sucedió acto seguido? Que primero, el error más craso que sucedió con este caso fue el de los medios de comunicación norteamericanos. Empezaron a llamar a Jeffrey Epstein el Money Manager, el Mystery Money Man, el billonario misterioso. Nunca nadie lo analizó en aquel momento, en los primeros 3 años que eran clave para perseguir el delito, como alguien que estaba cometiendo crímenes contra niñas y niños que ya eran un delito federal en los Estados Unidos. Luego, Jack Goldberger, que fue el abogado de Epstein, hace 2 cosas muy importantes que han hecho todos los abogados de los pederastas, incluido Zucker Curry y de muchísimos otros. Uh-huh. El primero es desacreditar a las víctimas. Contratar a investigadores privados que persiguieron a las familias de las víctimas y a las víctimas para tratar de desacreditarlas y para amedrentarlas. Y en algunos casos comprar a algunos de los padres de las víctimas para que dejasen de las acusaciones detrás. Eso fue muy importante. Porque ¿qué estaba intentando ocultar Jack Goldberg, que es uno de los grandes abogados, no lo podemos olvidar, de los Estados Unidos, encargado de proteger y defender como abogado, como despacho, a criminales que están vinculados con la delincuencia organizada, con el blanqueo de capitales en grandes escalas, y también, por supuesto, con la trata de personas y el narcotráfico? Es su especialidad. Entonces, lo que hace Goldberger es dinamitar el caso desde dentro. Uh-huh. Hace 3 cosas que para mí son esenciales entender. Una de ellas es llama al más reconocido profesor de leyes de Harvard, que es Alan Dershowitz, que es un abogado del mundo israelita muy importante, sí, que fue directamente a la fiscalía local de Palm Beach para entregar evidencia, yo la entrecomillo, pero ellos no, para desacreditar la calidad moral de las niñas.
Wow.
Y desacreditar sus testimonios, y uno de los testimonios que da el abogado, pues imagínate que llega la gran mente legal de Harvard a Miami, a Palm Beach, y les dice, mira, estas niñas de entre 13 y 15 años son culpables por haber ido a darle masajes a un señor porque tenían carga sexual, y Jeffrey Epstein es un hombre de carne y hueso, y el hombre reaccionó como cualquiera lo haría.
Uh-huh. ¡Híjole!
Ese es el testimonio de este abogado. Uh-huh. Uh-huh. Y es exactamente una de las cosas que hace que empiece a dar la vuelta de tuercas este caso desde 2005. Luego, la otra cosa es que varios de los padres empezaron a retirar a sus hijas por el miedo de las amenazas que estaban viviendo, que eso también queda muy evidenciado en todos los expedientes. Y la otra es que los medios de comunicación, desde aquel entonces hasta la fecha, en todo el mundo, siguen repitiendo estas frases que son no solamente ilegales, sino absolutamente indignas y poco éticas del periodismo que se precie de serlo. Dice, solicitaba prostitutas, las niñas prostitutas, las niñas prostituidas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacen los medios en colusión sin darse cuenta? Es crear un discurso en contra de estas niñas y convertirlas en mujeres, ¿no? Falsamente. Entonces, Michael Ritter, al que ya mencioné, que fue uh-huh. el investigador inicial, empieza a recibir amenazas de muerte desde 2005. Imagínate el nivel que tenían. Sí, esto que, no es, o sea, sí, no, y no. Dicen que eso no es México, ¿eh? Sí.
No, y
mientras nosotros,
es impresionante.
Perdón.
No, es que es impresionante porque te estaba siguiendo con lo que vas narrando y es impresionante primero la cantidad de años de los que estamos hablando uh-huh. por lo menos de 21 años que tienes registrado tú, y bueno, pues obviamente esto irá todavía más para atrás en todo lo que hemos sabido. Pero bueno, estos 21 años y luego lo que dices, cómo la carga va sobre las niñas, cómo la carga va sobre las víctimas, que esto lo hemos visto también una y otra vez, también en tus propias investigaciones aquí lo denunciabas, que la carga va sobre las víctimas. Y luego, otra vez, ahora que empiezan a salir, digamos, como todos estos nombres, Lidia, es no solamente cómo se desacredita y se amenaza a quienes en un momento dado lo están investigando, sino te das cuenta la cantidad de hombres y mujeres también, pero de hombres vinculados a esto, a decir, pues sí, o sea, vamos a esas fiestas, estamos en eso, ahí están las fotografías. Es decir, pareciera como una red inacabable, ¿no? Y esto es algo que también, pues no sé, nos pone ahí sobre la mesa el no sé, el tipo de humanidad que somos de pronto, Lidia, la verdad.
Pues mira, yo coincido contigo en algunas, en una parte, pero en otra creo que no. Creo que todavía hay algo muy importante que hacer con este caso. Yo te digo que si el caso de Epstein hubiera sucedido cuando sucedió el caso Zucker, lo hubiéramos resuelto de la manera en que resolvimos el de Zucker, que terminase el líder juzgado y sentenciado, y no sus asistentes y su secretaria y la chica que Hailey, que además estaba vinculada también con Super Curry, que era la que le proveía de las niñas en Miami, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí hay algo muy importante que analizar dentro de todo. Yo creo, es mi hipótesis periodística y como experta, esta es una apertura parcial de los expedientes que pretende crear un caos informativo, alimentar el escándalo y nutrir la confusión. Y te voy a decir por qué. Porque Trump, que además está vinculado con todas estas redes pedófilas activamente y políticamente, ¿no? Uh-huh. Y económicamente, ya lo sabemos, tiene acusaciones directas y testimonios que han ocultado. Trump sabía que los expedientes judiciales no pueden revelar todos los testimonios a la sociedad, a nadie, en general, y mucho menos los de las niñas. Uh-huh. Y tú abriste este fragmento del noticiero, antes de que yo entrara, justamente con lo que están diciendo en la Comisión del Senado norteamericano que tiene que estudiar. Son millones de páginas. Sí. Imagínate, solo el caso Zucker, nuestro, tiene más de 600,000 páginas. Sí. Imagínate lo que tiene el de ella. Bueno, eso. Pero además lo dice claramente en esta entrada. No puede salir y no podemos leer nada de las evidencias de los crímenes directos. Y esto hace todo más complejo, porque lo que hace es deja solamente lo más superficial. Yo te diría, ¿qué hicieron estos con este triquiñuela de Trump? Es abrir las agendas de las empresas de manejos financieros de Epstein, que ofrecían asesoría fiscal especializada, entre comillas, en blanqueo de capitales y puentes de evasión fiscal incalificable, que son formas de mover dinero que resultan de muy difíciles de investigar y de demostrar, ¿no? Y que, pero que son actos delictivos. Entonces, ¿qué significa que alguien del equipo de Epstein haya contactado, voy a decir cualquier nombre por soltarlo, como hoy salió ayer en un medio mexicano, a Carlos Slim? Bueno, no significa absolutamente nada en términos criminológicos. Lo único que significa es que esté en su agenda, porque les están ofreciendo servicios o de evasión fiscal o de blanqueo de capitales. Pero eso no es un crimen. Está, lo que está es sacándonos de la discusión sobre los verdaderos criminales, como el príncipe Andrew, que dijimos, ya sabíamos que la Casa Real había pagado un dinero por debajo de la mesa para no solo para las víctimas, también para los juzgadores, para que se callaran la boca. Y a los medios de comunicación norteamericanos. Y ahora sí, Charles sale porque ya salieron los expedientes. Pero yo llevo años también denunciando esto de Andrew y explicando cuánto pagó la reina para que su chiquillo no quedase castigado, ¿no? Luego, ¿qué soluciones tenemos rápidamente? Voy a ir, pero yo creo que las y los periodistas tenemos que hacer un mejor trabajo de criba de esta información que tenemos a la vista para mostrar cómo funciona la pirámide criminal. Y aquí te diría que es al revés. En Estados Unidos se fueron por las personas de abajo, la asistente de Epstein, las chicas que... Y en México lo que hicimos y lo que hemos hecho con muchos casos es irnos a la cabeza. Vamos a por Carmen Nassif, vamos a por Vicente Fox, que recibió dinero de él, por todos, por Mario Marín, por los gobernadores involucrados. Vamos a los de arriba para que caigan de arriba para abajo. Si no, no puedes combatir el crimen y demostrar cómo funciona. Luego, la reparación integral de las víctimas y también investigar. Todos los medios deberían estar investigando a Jack Goldberger, el abogado, y sus estrategias para destruir a las víctimas, ¿no?
Y me parece fundamental esta parte que dices, la mejor criba que tenemos que hacer, y sobre todo esto, dices, se busca alimentar el escándalo, la confusión, y creo que lo que tenemos que hacer es justamente lo contrario. Te agradezco mucho, querida Lidia, te mando un abrazote.
Gracias a ti, Gaby. Un abrazo inmenso.
Bien. Gracias.
Chao, gracias.
Cacho, en esto, muy importante lo que nos está diciendo, la importancia de los medios de comunicación.